COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Eloisa Santiago en este jueves. Este día en el que vamos a tratar el tema de las chinches, porque sin llegar a los niveles de París, donde el parásito ha colonizado, en Euskadi abundan y las empresas de desinfección nos advierten de un aumento progresivo de casos. No son las chinches de cama que pican y se alimentan de sangre, tampoco es la inocua chinche verde. Esta es una chinche que se llama apestosa. Es de color marrón, no transmite enfermedades ni tiene, parece, riesgo para la salud, pero sí que emite un olor muy desagradable, José Luis Martín.
De hecho, de ahí viene el origen de su nombre, chinche marmorada o apestosa. Una especie invasora que ya fue detectada en 2017 aquí en Vizcaya, pero que es ya calificada de emergente, es decir, ha venido para quedarse. Es un insecto que estos días está buscando lugares para pasar el invierno y se traslada de su entorno habitual, sobre todo el campo donde haya árboles frutales, y va a zonas más protegidas. En este caso, los hogares, lo que está llevando numerosas familias de Bilbao y localidades cercanas a recurrir a servicios profesionales para deshacerse de estos insectos que pueden alcanzar tamaños de más de centímetro y medio. Atención, son inofensivos, pero como nos explica José Ramón García Oribe de Desinfecciones Abando, no hay que aplastarlos porque dejan un olor muy desagradable, de ahí su nombre.
Este insecto no es perjudicial ni para los seres humanos, ni para mascotas, ni para absolutamente nada. Bien, y luego le llamamos chinche marmolado o apestoso. Es decir, si circunstancialmente, como entran en las casas para invernar, que es por lo que está produciendo un poquitín la alarma, ¿no? Encontramos un chinche, vamos a evitar el tener ese cierto olor desagradable, es decir, no lo aplastemos. Vamos a utilizar otro sistema, cogerlo con un papelito, tirarlo fuera o hacerlo que o rociarle con un spray de uso doméstico, lo que fuera, pero no aplastarlo, pues para evitar ese olor desagradable, ¿no?
El insecto no solo se mete en las casas, la afección de la plaga es también importante en las producciones agrícolas, aunque de momento no hay ningún problema real, como confirma Arantxa Atutxa, diputada foral de Medio Natural de Vizcaya.
De eso se ocupa nuestro laboratorio vegetal, hace ese tipo de trabajo y recomienda a las explotaciones agrarias cuáles son las medidas que debe adoptar, ¿eh? Pero de momento ya les adelanto que no hemos tenido constancia de ninguna afección en el ámbito productivo.
Atutxa, no obstante, explica que la Diputación sigue adelante con este proceso de toma de muestras de diferentes cultivos por si fuera necesario intervenir y tomar medidas en caso de haber afecciones reales a la productividad de las explotaciones.
Lo que sí confirma Atutxa, la diputada de Medio Natural que se expande por Vizcaya, es el nuevo virus bovino. Alcanza una treintena de casos y la Diputación concederá ayudas al sector para el tratamiento de esta enfermedad hemorrágica epizootica transmitida por un mosquito.
Actualmente, son datos de hoy, hay 72 animales afectados en 44 explotaciones. Esta afección o esta zoonosis no afecta a la salud humana, ni a través de sus alimentos, carne, leche y derivados, no pone en peligro la salud de las personas.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Pues hasta ahora, Eloisa, nos dice la Ertzaintza que no hay ningún problema para circular en nuestras carreteras.
Y esta tarde se mantienen los cielos despejados, viento flojo, variable, mañana ambiente más propio del verano. Empezaremos con brumas y con nieblas, una jornada soleada con temperaturas que van a superar los 30 grados en el interior y los 27-28 grados en la costa. Parece además que vamos a tener otro fin de semana por delante de verano. El pasado ya llegamos a 35 grados, las playas estuvieron a rebosar y ya sin socorristas, ni en playas ni en piscinas. Aunque la afluencia parece ser, según los datos que se han dado hoy, ha caído un 28% en julio y agosto por el mal tiempo. A pesar de eso, la Diputación en Vizcaya al menos no se plantea prolongar la temporada.
Párate a pensar. Tus pequeñas decisiones influyen en tu entorno rural. Compra producto local y demuestra que tú también cuidas de nuestra tierra. Compra de aquí. De aquí de verdad.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Adegi mantiene su previsión de que la economía en Guipúzcoa va a crecer en torno a un 1,5%, un 2% este año, con la creación de más de 4.000 empleos. Sin embargo, sí que constatan los empresarios en Guipúzcoa un deterioro de la actividad sin descartar un estancamiento en el segundo semestre del año, que achacan a las subidas de los tipos que están aprobando en el Banco Central Europeo para frenar la inflación, que empieza, parece, también a tener efecto en las empresas, Usua Bilbao.
En su última encuesta, Adegi constata un moderado deterioro de la confianza. Un moderado deterioro de la confianza, de las ventas y de los pedidos de las empresas guipuzcoanas, y por ello no descarta un estancamiento en el segundo semestre del año, aunque mantiene su previsión de crecimiento para 2023 en torno a un 2%, menos de la mitad que el pasado año, según destaca su presidente Eduardo Junquera.
Con la necesaria cautela exigible en un entorno macroeconómico incierto, marcado por la desaceleración económica y la elevada inflación, no es descartable un escenario en el segundo semestre de este año de estancamiento. No obstante, Adegi mantiene su previsión de que la economía guipuzcoana crecerá entre el 1,5 y el 2% este año.
La preocupación por la economía internacional es la que más aumenta respecto a abril, y la señalan en el 35% de las empresas encuestadas, mientras que un 22% se muestran preocupadas por la financiación bancaria, ya que los elevados tipos de interés empiezan a afectar a sus inversiones y lo pueden hacer más si se mantienen así mucho tiempo, según apunta el director general de Adegi, José Miguel Ayerza.
La financiación bancaria es una preocupación para el 22% de las empresas. Lo que sí es relevante es que es el registro más alto desde enero del 14. A medida que esos tipos de interés se mantengan más tiempo, la preocupación irá increciendo. Y pues esto irá afectando a decisiones de inversión. Pues lo que todos debemos esperar es que este periodo pues sea el más corto posible y ya volvamos a una cierta normalidad, ¿no?
El aspecto positivo de la encuesta es el extraordinario comportamiento del empleo. El 91% de las empresas prevén mantener o aumentar su nivel de empleo, y Adegi cree que a finales de 2023 Guipúzcoa habrá superado ampliamente los 4.000 empleos netos creados este año.
Bueno, ya saben que las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa ya han elaborado de manera coordinada los anteproyectos de norma para incorporar el nuevo impuesto de grandes fortunas correspondiente ya a este ejercicio 2023 y trasladarlo a la legislación foral. Este es un impuesto impulsado por el Gobierno de España que es más blando que el del Estado y que PS y PNV van a necesitar en Álava y Guipúzcoa de un aliado para aprobarlo, ya que en ambos territorios no disponen de mayoría suficiente. No es el caso de Vizcaya, donde socialistas y jeltzales cuentan con mayoría absoluta. Leixuria de Zabalaga es la portavoz de la Diputación en Vizcaya.
Como bien indica la denominación del impuesto, es un impuesto temporal. Se aprobó con una vigencia limitada a los años 2022 y 2023. Así queda también recogido en el concierto económico y estará en vigor pues siempre y cuando lo mantenga en vigor el Estado, ¿no?
Bueno, si quieren verlo ya, Guipúzcoa lo publica en la sede electrónica de la Diputación. Es complementario al de patrimonio y grava patrimonios que tienen un valor neto por encima de 3 millones de euros en España, pero en Euskadi serán 3,2 millones de euros. Se aprobó en su día para contrarrestar la estrategia del Partido Popular de anular la fiscalidad sobre la propiedad, que se implantó primero en Madrid, más tarde se extendió a Andalucía, también de forma parcial a Galicia, y también llegará a Euskadi. Les recuerdo además la protesta de esta mañana de los trabajadores de las empresas de ambulancias subcontratadas por emergencias de Osakidecha, que denuncian falta de planificación dentro del Parlamento. Se ha rechazado la enmienda que pedía a Osakidecha la negociación con la Junta de Personal de ese servicio, y en el exterior los trabajadores han cortado el tráfico en el tranvía, en una protesta que han protagonizado en las vías justo frente al Parlamento, lo que ha obligado a la intervención de la Ertzaintza vigilante para intentar devolver el tráfico a la normalidad en la capital de Álava. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz. 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon de nuevo en este 5 de octubre. Saludos de Eloisa Santiago. Ponemos contar hoy que por fin Vitoria va a dedicar un espacio a Miguel Ángel Blanco en sus calles. En concreto, el concejal de Ermua, asesinado por ETA, dará nombre a los jardines ubicados en el barrio de Txagorritxu, detrás del Palacio Europa, Elisa López.
Así es, los jardines de Miguel Ángel Blanco se ubicarán en el barrio vitoriano de Txagorritxu. La petición de un espacio específico para el edil popular secuestrado y asesinado por ETA nació del PP. En su día, EH Bildu se abstuvo en la votación, el PNV lo hizo en contra y el PSA a favor, y hoy la alcaldesa socialista Maider Etxebarria ha materializado la propuesta.
Miguel Ángel Blanco tendrá por fin un espacio en el callejero de Vitoria-Gasteiz. En concreto, les anuncio que el concejal asesinado por ETA hace 26 años pondrá nombre a los jardines ubicados entre las calles Chile, Bolivia y Argentina, en el barrio de Txagorritxu, detrás del Palacio Europa.
Otros dos compromisos con la memoria: renovar las placas de 28 víctimas del terrorismo asesinadas por ETA que en Vitoria se han deteriorado, y en el monumento realizado por Agustín Ibarrola añadir una explicación sobre su autor, que fue perseguido primero por el franquismo y luego por la banda terrorista.
No dejamos Vitoria porque el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo acaba de inaugurar este mediodía la exposición Tomás Caballero, Vida y Asesinato, en el año en el que se cumple el 25 aniversario del asesinato por ETA del que fuera portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Eli.
Sí, es un recorrido por la biografía del político de UPN que fue alcalde de Pamplona y que hace 25 años recibió dos tiros mortales por parte de ETA. Fue precisamente su gran compromiso social, ya que además estuvo involucrado en el mundo sindical y deportivo, lo que le costó la vida. Así lo ha señalado su hijo, Tomás Caballero, quien ha reivindicado la necesidad de que los jóvenes se aproximen a las décadas de terrorismo.
Una invocación a la necesidad de que la historia del terrorismo sea conocida por las nuevas generaciones. Afortunadamente, ellos no tienen una memoria directa, pero estamos obligados a trasladarles la verdad de lo sucedido en nuestro país durante más de 6 décadas de terrorismo. Debemos concienciarles de algo tan fundamental como que la violencia nunca es el camino. Preservar la memoria de las víctimas es un ejercicio de respeto y de justicia.
Cartas de condolencia y condena tras el asesinato, retazos de su infancia en Tudela, de vídeos familiares. Tomás dejó a los 63 años 5 hijos y 8 nietos, que hoy son 13, anotaciones personales y archivos de prensa hilvanan esta exposición, que se puede visitar en el Memorial de Vitoria hasta el 7 de enero.
Y de cara al cónclave, que el PP vasco celebrará el 4 de noviembre para elegir nueva dirección, el actual presidente Carlos Iturgaiz vuelve a pedir hoy unidad. Hasta el 11 de octubre, se pueden presentar candidaturas. No hay nada cerrado, pero todo indica que habrá un candidato y que será el diputado Javier de Andrés, que contaría, al parecer, con más apoyos que la parlamentaria y secretaria general Laura Garrido, que era el segundo nombre barajado.
Para mí lo más importante, y se lo pedí allí ayer y lo he pedido siempre, es que la unidad debe imperar en el Partido Popular del País Vasco. Ese ha sido mi legado, unir, coser al Partido Popular del País Vasco. Y yo lo que apuesto personalmente como presidente es que haya una única candidatura de unidad, y así lo deseo y ojalá así se produzca en el Partido Popular del País Vasco, pero habrá que esperar, como les digo, hasta el día 11 de octubre. Pues mire, lo primero, seguir siendo el presidente del grupo parlamentario, de mi grupo parlamentario, que estoy muy a gusto con mis compañeros del Partido Popular.
Gaixotasun kardiovaskularrak emakumeen lehen heriotza kausa dira. Zaindu zure bihotza, asko du esateko. Osasun saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y sobre la ley de educación y el mantenimiento de los modelos lingüísticos pactados por PNV y PS para seguir con la tramitación, el secretario general del PS, Aneko Andueza, insiste en que con la enmienda pactada entre su partido y el PNV los modelos se mantienen, insinuando que el consejero Bildarratz hace una interpretación errónea.
Sí, los modelos se mantienen. Si nosotros incorporamos esa enmienda y hemos hecho mucho esfuerzo para que esa enmienda se mantenga, precisamente es para que se mantengan los modelos, ¿no? Y que, amparados en esos modelos, los centros escolares puedan desarrollar sus proyectos lingüísticos. Pero desde luego, si hemos puesto mucho empeño en que se mantengan los modelos, es precisamente para no movernos de ahí. no sé, quizá el que haya hecho una interpretación errónea haya sido el propio consejero. En cualquier caso, ayer incluso el propio Lehendakari coincidía en su interpretación también con la versión que habíamos dado tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Nacionalista Vasco.
Y nos vamos ahora al municipio de La Guardia, donde por un asunto judicial con implicaciones económicas y políticas se celebra ahora un pleno en medio de un ambiente muy enrarecido. El asunto central es el aumento de sueldo de hasta 80.000 euros pedido por el secretario municipal y corroborado por el contencioso administrativo. El alcalde del PNV busca el apoyo del pleno y de la ciudadanía para recurrirlo, Elisa López.
La petición de subida de sueldo del secretario municipal de La Guardia sigue enredando la vida pública del municipio de Rioja Alavesa. El asunto ya se cobró la dimisión del anterior alcalde del PNV al granjearse el rechazo de sus compañeros de gobierno por ceder al incremento de la nómina. Ahora la demanda que el funcionario ganó en los tribunales la quiere recurrir el actual regidor, también jeltzale Raúl García. Para ello, al presentarse por vía de urgencia, necesita el apoyo de la corporación que celebra en estos momentos un pleno. La sesión ha comenzado rechazando el comunicado que el alcalde emitió este martes para pedir apoyo a la ciudadanía y al resto de a ese recurso, un proceder denunciado por la oposición que cree que busca amedrentar y que se opone al recurso. Escuchamos a la portavoz del PP, Eva Iglesias.
Esto responde a un empecinamiento del actual alcalde, que nos ha llevado a una batalla judicial desfavorable para el ayuntamiento y nos ha ocasionado gastos que podrían perfectamente haberse evitado. Y todo esto se ha llevado a cabo de una manera insensata y carente de la profesionalidad que merece una institución como es el Ayuntamiento de La Guardia.
Y H. Bildu tampoco apoya el recurso porque considera que el asunto está desviando la atención del gobierno, mientras el alcalde, que asegura que no es una cabezonería del PNV, alerta del perjuicio de no recurrir, como apuntan tres informes del consistorio del gobierno vasco y de la Diputación Alavesa.
En 2020 votáis a favor del sueldo actual, en 2022 decidiréis ir a juicio y cambiar de alcalde, y ahora que gobierno vasco y Diputación nos dan la razón, queréis plantaros y dar la razón a una sentencia que dice que hubo desviación de poder. ¿Estáis admitiendo que habéis prevaricado? Yo me niego. ¿Qué ha cambiado para que cedáis en perder unos 23.000 euros anuales más indemnización y costas, pese a que nos aconsejan recurrir? Una sentencia sin ninguna fundamentación jurídica.
También ha intervenido el interventor del ayuntamiento, autor del informe municipal, que pide recurrir.
Bueno, también noticia muy destacada hoy, San Mamés y Anoeta podrían ser sedes del Mundial 2030, noticia bien recibida por la ciudadanía y por las instituciones. Un ejemplo, las portavoces de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, Leixuri Arrizabalaga y Marisol Garmendia.
Uno de los objetivos era atraer al territorio grandes eventos deportivos, por tanto concuerda perfectamente esta noticia que, aún así, efectivamente, no es nada seguro y, por tanto, nosotras sí que recibimos como una buena noticia que San Mamés pudiera acoger esta competición, pero todavía, como decía, no está seguro y, por tanto, debemos de esperar.
Desde el Ayuntamiento de San Sebastián y especialmente desde el área de deportes vamos a apostar con fuerza para que seamos sede del Mundial de Fútbol 2030. Tenemos un estadio de primerísimo nivel. Tenemos un equipo de fútbol que está jugando en la Champions y tenemos una ciudad preparada para celebrar y organizar acontecimientos deportivos de primer nivel.
Mauri Diáquez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. Nuestros dos equipos de segunda división, Eibar y Amorebieta, juegan esta tarde-noche. Jornada novena correspondiente a esta categoría. A las 7 de la tarde, Mirandés-Eibar, un Eibar que está lanzado, que ha ganado sus tres últimos partidos. Jugará en Miranda contra el equipo al que entrenó Joseba Echeverría la temporada pasada, el actual técnico del Eibar. Y el Amorebieta juega a las 9 y media contra el Racing de Ferrol, un Amorebieta que, aunque no ha hecho mal arranque, está ya a tan solo un punto del descenso. En primera división, atención, porque mañana arranca ya la jornada y el Atleti será el primero en comparecer. Recibe en San Mamés al colista Almería. Valverde recupera a Sancet, que no estuvo en Anoeta por sanción. Y también hay gente que está dudosa. Se da por segura la baja de Ruiz de Galarreta. También andan ahí tocados Vesga, Unai Gómez. En definitiva, esta tarde habrá convocatoria y entrenamiento y se disiparán las dudas. En cuanto al Alavés y la Real, preparando a fondo los partidos del fin de semana, recordemos que el Alavés recibirá al Betis el domingo en Mendizorroza con la baja de Antonio Blanco por sanción, y la Real jugará en el Metropolitano, en el Wanda, un auténtico partidazo contra un equipo, el Atlético Madrid, que está también muy en forma como la Real.
Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz, con más noticias.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Universidad San Pablo CEU acaba de conferir un doctorado honoris causa a Marcelino Oreja Aguirre, destacado protagonista de la transición y artífice de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Marcelino Oreja fue el primer ministro de Asuntos Exteriores de la legislatura constituyente de nuestra democracia. Su vocación de servicio al Estado, desde muy joven, le convirtió en uno de los pioneros en promover la integración de España en Europa, lo que le convirtió en secretario general del Consejo de Europa y después en comisario europeo, además de gran promotor del Camino de Santiago como eje de unión cultural. Al margen de los muchos títulos que adornan su currículum, destaca su bonomía, su personalidad forjada por la experiencia de una fe cristiana hecha vida en coherencia. Marcelino Oreja representa de forma muy notable a una generación de políticos españoles, muchos de ellos integrados en el grupo de los tácitos, que llegaron al convencimiento de que su profesión de fe implicaba comprometerse en la vida pública, promoviendo una política en la que la dignidad de la persona humana es el centro de su comprensión del bien común. Muchos protagonistas actuales de la vida diplomática y política española le consideran como su maestro, un referente de servicio a España y a la concordia en las relaciones internacionales. La concesión de este doctorado honra su trayectoria y nos trae a la